Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Hoy tenemos el placer de conversar con Antonio Miguel Moreno Hidalgo, escritor y creativo andaluz, nacido en Jerez de la Frontera, creador de la literatura experimental disruptiva, de la que vamos a hablar enseguida. Es profesional de distintas áreas, titulado académico múltiple, con estudios superiores en diversas áreas del conocimiento, automatización y robótica industrial, automoción, economía e integración social, y actualmente cursando estudios superiores en el área sanitaria. Sus obras publicadas hasta la fecha son Universos Cotidianos, aquí presente, también tenemos aquí, que nos la ha traído, Universos Cotidianos, Torres de Babel, y Universos Cotidianos, Cajón Desastre, ¿vale? El Manifiesto de Experimentación Literaria Disruptiva, de la que estamos hablando, La Caja de Pandora, y determinadas más obras de las que vamos a seguir hablando, ¿vale? Bueno, ha recibido varios premios, como el mejor libro en redes sociales en 2022, de ámbito internacional, mejor iniciativa cultural de la provincia de Cádiz 2022, y premio a la innovación cultural 2023, también de ámbito internacional. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta que le hacemos a los autores siempre es la misma. ¿Qué te lleva a escribir? ¿Qué te motiva? ¿Por qué coges el ordenador y empiezas a juntar letras de repente?
Bueno, pues el tema de la escritura, yo creo que surge de forma natural, como un lector ávido que he sido desde pequeño. Creo que lo uno lleva a lo otro, sino a lo mejor de forma profesional, si de forma amateur, es una cosa natural. Es decir, es un cauce natural de los que somos lectores desde pequeño. Eso por una parte, y yo creo que un poco la inquietud creativa por otra.
Es curioso que eso del tránsito del lector al escritor suele ser común en todos los autores que hemos traído. Y ya esa siempre suele ser la primera respuesta, y luego después ya cada uno lo personaliza. Pero es verdad que es cierto que esa motivación desde el lector de querer pasar al otro lado del espejo, ¿no? Como Alicia, ¿no? Y empezar a escribir. Bueno, yo he visto que en algunos foros se te define como polímata, que viene del griego polímathos, que significa el que sabe muchas cosas. ¿Esto te define?
Bueno, quizás lo que es a nivel académico y profesional, pues sí, de ahí viene. Al fin y al cabo, un polímata es alguien que tiene conocimientos especiales en diversas materias. Uh-huh. En cuenta, pues, que a nivel académico he estudiado cosas tan diversas como economía, automoción, robótica, integración social. Ahora estoy un poco metido con la rama sanitaria. He trabajado, pues no sé, desde técnico especialista de electromedicina en un hospital, a ser inspector de ITV en una estación de ITV, a trabajar actualmente como docente. Ajá. Dentro de lo que es la formación profesional para el empleo. Ajá. En fin, pasando por múltiples sectores y actividades. Pues ahí es donde encajaría quizás esta definición.
Claro, tú te has definido al principio como que tienes esa inquietud. Y digamos que esa inquietud se manifiesta en esa formación amplia que tienes, ¿no? A partir de esa inquietud.
Efectivamente, parte luego de lo que surge de escribir, y bueno, lo que vamos a explicar un poco más adelante sobre este nuevo género literario, que es la literatura experimental disruptiva, al fin y al cabo viene experimentado, ¿no? Es decir, porque viene de tu día a día cotidiano, al recibir de distintas fuentes, no solo académicas, sino también profesionales, pues algunas veces eso hace inevitable que intentes combinar todo ese fluido de experiencia y de conocimiento, y al fin y al cabo, pues, crea algo nuevo.
Y de esa formación diversa, Miguel, pues capaz de decirnos que es posible leer un poema en un código de barra o en el código QR, ¿no? A partir de ahí, pues surgen estas, y de ahí surge ese nuevo género literario.
Efectivamente, era un poco, y bueno, en los tiempos que vivimos, ¿no? Podríamos decir que estamos inmersos en la tecnología, que la tecnología ha ocupado todos los campos y todos los frentes, desde a lo mejor el sector primario, que antes pues era algo impensable en el tema de ganadería, agricultura, ya se utiliza intensivamente la tecnología para diversas funciones, hasta llegar ya al sector servicio, que es donde alcanza su máxima expresión. Pues yo creí conveniente en este experimentar, en este innovar, pues introducirlo a algo que dentro de la cultura en general y en la literatura en particular. De ahí viene que intentar utilizar métodos o medios que hasta ahora pues de carácter electrónico, informático, con uso de internet, pues integrarlo a la literatura.
Claro, es lo que estabas diciendo, que la tecnología ha llegado a todos los sectores de la vida, menos a la literatura. Y bueno, pues tú estás abriendo esa puerta. Estás abriendo esa puerta por donde va a entrar la tecnología. Pero vamos a concretar. ¿Cómo se lee un poema en código de barra? Porque bueno, yo cuando lo leí me quedé... A ver, nosotros tenemos la mente abierta, lógicamente, porque si no, no te gustaría la literatura. Entonces, a nosotros que nos gusta la literatura, tenemos la mente abierta. Pero choca, no, es chocante leer un poema en código de barra o en código QR. ¿Esto cómo es?
Bueno, pues al fin y al cabo, quizás la idea originaria es cuando nosotros escribimos un libro, pues nosotros, bueno, por la donde hemos nacido y demás, pues lo escribimos en castellano, ¿no? Uh-huh. Si hubiéramos nacido pues, en Londres, escribiríamos en inglés o... En Berlín, pues escribiríamos en alemán. Entonces, un poco es como darle voz a esta tecnología y decir, ¿cómo escribiría, por ejemplo, cómo escribe un ordenador o un sistema electrónico? Pues ellos no escribirían, obviamente, con nuestras palabras o nuestro alfabeto, sino que utilizarían, pues, códigos de barra, códigos QR, o como en la última obra utilizo lenguajes de programación, de cómo se expresaría, cómo contaría un relato o una poesía, cómo la escribiría un ordenador. Pues obviamente lo escribiría utilizando un lenguaje de programación.
Ah, que es un lenguaje.
Que es su lengua. Al fin y al cabo un lenguaje, pero de su lengua. Uh-huh. En el caso del libro, pues he utilizado yo, por ejemplo, el Python, que es el lenguaje de programación más popular que se utiliza dentro de la inteligencia artificial, también para un poco combinar ese concepto, ¿no?, de inteligencia, aunque sea artificial, en el tema de las máquinas, con la inteligencia natural, ¿no?, que podríamos decir que es la nuestra, es la propia de los seres humanos. Entonces, al fin y al cabo, ha sido como una especie de guiño, ¿no?, de muestra de decir, bueno, pues las máquinas, este entorno tecnológico en el que vivimos inmersos, ¿no?, que todos llevamos en el bolsillo con el teléfono móvil, que es un prodigio de la tecnología, pues también se puede comunicar. Y en este caso, pues sí, es cierto que a lo mejor cuando lo ve el lector, ve un código de barra, ve un código QR, no lo puede interpretar a simple vista, pero bueno, para eso tiene esa herramienta que, como he comentado ahora, todos tenemos a mano, que es el teléfono móvil, y lo puede interpretar. Lo interpreta a través de su traductor, que en este caso es la máquina, que es la que sabe hablar ese idioma, ¿no? Sería un poco jugar con ese juego a la hora de hacer un poco también distinta esa lectura, ¿no? Y que interactúe el ser humano, podríamos decir aquí, con la tecnología.
Con la tecnología. Y de ahí damos el salto a un nuevo género literario. Tú has lanzado, tiene su manifiesto, como... yo he entrado en el paralelismo, lo que yo iba investigando sobre ti, sobre tu obra, con lo que eran las vanguardias del siglo XX en literatura, que también, bueno, a mí se me vino a la mente el futurismo además, sí, de principio del siglo XX, cuando se dan esos avances tecnológicos y entonces aparecen determinados poetas diciéndole, ¿por qué no le puedo escribir una poesía a una máquina de escribir? Que entonces era...
Sí, claro, algo...
Era el ordenador de ahora, ¿no? Entonces, hoy cosas así, y incluso la escritura automática, etcétera, etcétera, etcétera. Transportado en el tiempo, bueno, pues incluso... más o menos 100 años, de 100 años a 100 años más o menos, sí, pues apareces tú y dices, pues yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Estamos en una edad tecnológica, y quien dice incluso que hemos cambiado de edad en la historia, de que se ha acabado la edad contemporánea y empieza la edad tecnológica. Y entonces pues llega la tecnología. Y entonces tú presentas este nuevo género, la literatura experimental disruptiva. ¿En qué consiste?
Bueno, pues como hemos adelantado ahí un poco, básicamente consiste en combinar lo que son la literatura tradicional, ya bien sea en prosa, en verso, con las nuevas tecnologías. Las vías con las nuevas tecnologías, pues a medida que va pasando el tiempo, a veces incluso es cuestión de meses, de semanas, pues las vías, estas vías alternativas de comunicación que nos ofrece las nuevas tecnologías, se amplían, se multiplican. Entonces, bueno, pues en mi caso, en estas dos obras que son Universos Cotidianos, que tiene dos partes, la primera parte fue Cajón Desastre, la segunda Torre de Babel, en el primero he jugado con lo que sería la tecnología offline, podríamos decir, es decir, que no necesita conexión a internet para poder interactuar con él, es decir, con un simple móvil tú te vas leyendo el código de barra, el código QR, vas enlazando una cosa con otra, pero sin necesidad de internet. Y la segunda parte pues da un salto más allá, que aparte de utilizar elementos de ese tipo, ya directamente te va a enlazar con internet, donde se completa la obra que en principio pues leemos en papel. Es decir, leemos negro sobre blanco, pero hay que terminar la obra se complementa con otra parte que está online, que ya bueno, el lector pues puede enlazar a través de ese código QR, que le llevará o bien a un pequeño cortometraje que termina el relato que empezó leyendo en texto, o bien cualquier otra obra audiovisual que complementa esa parte que ha leído. Entonces es como una combinación de los dos mundos, del mundo tecnológico y del mundo literario tradicional, que se unen para mostrarnos una sola obra. Eso sí es lo que quiero dejar claro, que no son cosas independientes, sino que la obra son las dos partes. Es como una obra que tiene dos almas. Es decir, no podemos dejarnos el texto, porque si nos dejamos el texto, acaba sin saber, por ejemplo, el final de la historia. Necesitas leer el texto, pero luego necesitas ver esa otra parte que está online, con necesidad de internet, para ver cómo acaba, por ejemplo, el relato. Por poner un ejemplo, o en el caso de la poesía, pues también igual.
Igual, ¿no? Entonces sería, pues, integrar distintos soportes en una obra única.
Efectivamente.
La obra es única, solo que digamos que en determinado momento se cambia un camino y se toma otro camino, en este caso un camino tecnológico, a partir de un puente que es el código QR, y llegamos a y podemos integrar distintos formatos en la misma obra, siempre en la misma obra.
Efectivamente, siempre en la misma obra, lo que pasa es que hay el nexo de unión para poder pasar del papel, ¿no?, al éter que supone el tema de internet, y demás, pues necesitas ese nexo de unión, que es ese código de barra, ese código QR, que es el que te va a llevar al otro mundo. Y puede ser, como he comentado, o bien una obra audiovisual, que hay pues pequeños, podríamos decir, cortometrajes que completa el relato que hay en texto. Puede ser solo audio, solo vídeo, o también, como en esta última parte, bueno, por el que tengo el tema de la revista literaria online,
también,
que ya se hacen recreaciones que van por inteligencia artificial, que es como un poco combinar todavía aún más las nuevas tecnologías. Es decir, no solo esa obra, hay una obra audiovisual, sino que aparte esa obra audiovisual está concebida desde el punto de vista de la inteligencia artificial, con lo cual es un poco todavía meter la punta de lanza de hoy en día tecnológica que está haciendo, y bueno, y va a ser en los próximos años la inteligencia artificial.
De hecho, bueno, utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, en recreaciones de ciudades españolas como Logroño, Mérida, Gijón, y tú las incorporas y le das una imagen. Bueno, a mí me impactó alguna que vi, muy impactante, pero que la realiza a través de inteligencia artificial, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, esta obra también tiene una parte, quizás a lo mejor no es tan visible, porque por lo que suele pasar con la inteligencia artificial, por lo espectacular, por la combinación de imagen que hace, pues quizás nos quedamos ahí en ese primer plano, pero también tiene una parte reivindicativa. Es decir, es cierto, este verano pues he hecho una serie de ciudades, y os dais cuenta, son ciudades que normalmente no están en la primera línea, sobre todo de noticias.
Como o, que no es Madrid, vamos.
Efectivamente, no es Madrid, Barcelona o incluso Sevilla, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, la tenemos, son ciudades que tenemos más presentes y se hacen más eventos y, en fin, que no necesitan, como digo yo, mucha más publicidad, sino que son ciudades como Teruel, Soria, Gijón, Logroño, no sé, ciudades que sabemos que existen, de hecho todas son capitales de provincia, bueno, menos Gijón en este caso, pero que son, bueno, sí, ciudades importantes, pero que no relacionaríamos nunca a la hora de una noticia así importante, y más que tenga que ver con el tema de la innovación cultural y demás. Y entonces quise hacer una retrospección, tanto de ver cómo sería el pasado, cómo ve la inteligencia artificial, el pasado, el presente, y quizás lo más interesante en este caso, el futuro, la proyección del futuro de esas ciudades. Y es cierto que cuando luego pues me llamaron medios de comunicación de esas ciudades, como Diario de Teruel, La Opinión de Zamora y demás, pues les resultaba muy atractivo por el tema de las ciudades y este juego. Pero todos te decían un poco, pero hay veces que no veo reflejada la ciudad. Y le dije, efectivamente, esto es la parte reivindicativa que tiene esta obra. Y ya, bueno, pues yo desarrollaba luego con las entrevistas con ellos y demás. Quiere decir que la inteligencia artificial también discrimina, porque no deja de ser un invento humano. Y la inteligencia artificial, al fin y al cabo, se basa en las imágenes o la base de datos de imágenes con la cual tú hayas entrenado esa inteligencia artificial. Con lo cual, si tú, por ejemplo, pones cualquier, intentas hacer cualquier descripción, ¿no?, de la ciudad, pues, de Nueva York, pues casi que te la va a clavar al milímetro.
Claro.
Ahora, tú le preguntas a una inteligencia artificial, normalmente, que además son herramientas hechas, como digo yo, por los yankees, ¿no?, por los americanos, es decir, que esto les coge muy lejos, y le pregunta por Zamora, o la pregunta por Teruel, o no, aquí mismo, ¿no?, si le preguntáramos por Jerez, por el puerto de Santa María, y se queda un poco descolocada, como diciendo, puedo tener algo de información, pero no te lo voy a clavar, como en el...
Como haría con Londres, por ejemplo.
Con Londres, o Nueva York, con Berlín, es decir, grandes ciudades. Es decir, entonces era como también un poco reivindicativo, como diciendo que también este mundo tecnológico, que nos parece que con eso de que tenemos acceso cualquiera desde nuestro teléfono móvil, o la tablet o el ordenador, es para todo el mundo igual.
Claro.
Y tampoco, también se hace mucha discriminación, como es este caso, en el cual el reflejo no va a ser el mismo dependiendo de si una ciudad u otra, una región u otra. Entonces, quería combinar un poco de eso también, y por eso también las obras iban dirigidas a este tipo de ciudades y regiones que son menos, podríamos decir, agraciadas, en el sentido de que, bueno, pues artistas, bueno, hay ya poderes políticos,
etcétera,
y demás,
etcétera,
pues se fijen en ella. Entonces era un poco esa parte de reivindicación, y obviamente pues siempre la parte de experimentación, porque hay que decir que aunque esto es lo que más llama la atención, porque es un vídeo con su musiquita y demás, que eso siempre es atractivo, tiene también su parte literaria, porque siempre tiene una que yo denominaba breve descripción literaria de la ciudad en cuestión, en la cual, pues así, es una cosa de puño y letra.
Eso es humano
del autor, donde, bueno, pues en base a la documentación, etcétera, mis propias experiencias personales y demás, pues intenta tú describir las sensaciones que te evoca esa ciudad.
Ciudad.
Y luego, pues, claro, se completaba con este tema que es el que más llamaba la atención, desde luego.
Claro. Que así es, bueno, sería una especie de como elemento artístico, pero también, como tú dices, con su puntito reivindicativo, como un Teruel existe, pero tecnológico. Teruel existe, Gijón existe, Mérida existe, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos aquí y que, bueno, que la inteligencia artificial no es la panacea. Porque ahora mismo estamos inmersos en un debate que cada vez más creciente del uso de la inteligencia artificial. Y como suele ocurrir, cada vez que salen herramientas novedosas, y sobre todo cuando tiene que ver con la tecnología, surgen las voces que dicen, ¡oh, peligro! ¡Oh, peligro! ¡Oh, peligro! Evidentemente, pero esto ha sido, yo creo, que un continuum en la historia,
sí.
Porque el martillo es una herramienta estupenda que sirve para clavar clavos y abrir la cabeza a alguien. Pero la culpa no la tiene el martillo, sino quien usa el martillo, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, si vemos sobre todo medios de comunicación generalistas en los últimos tiempos, cualquier cosa que salga relacionada con la inteligencia artificial está relacionado con algo negativo, bien por delincuencia, por fraude, todo el tema este también últimamente que ha habido con el tema de pornografía.
Sí, también.
A nivel de menores de edad por un mal uso.
En el ámbito educativo también.
Efectivamente. Entonces, pues yo, aprovechando aquí estos minutos que tengo en antena, yo lo que quiero decir, al igual que tú has hecho el ejemplo perfectamente con el tema del martillo, que la inteligencia artificial es una herramienta estupenda y una herramienta al servicio de los creadores, sobre todo a las personas que tenemos inquietudes, que tenemos imaginación, de darle rienda suelta. Y ya, pues, como has comentado, como todo es una herramienta, claro. Y el uso que cada uno le quiera dar es ahí donde puede surgir el problema. Pero como herramienta para los creativos, vamos, yo de aquí a todos los oyentes les recomiendo que prueben, que experimenten, porque además se pueden dar cuenta de que pueden hacer cosas que a lo mejor hasta ahora tenía limitaciones. Uh-huh. Imaginemos cuando antes de existir, no sé, las sillas de rueda, por ejemplo, para personas que tenían algún tipo de minusvalía, pues le limitaba a la hora, claro, de hacer determinadas actividades. Pues en mi caso, yo me reconozco que soy malísimo en el tema del dibujo, no tengo destreza, no tengo esa habilidad, pero sin embargo sí tengo buena creatividad y sí tengo una buena imaginación que puedo llegar a saber lo que quiero y lo tengo en mente, pero no tengo la herramienta para darle salida.
Claro.
Pues ahí la inteligencia artificial es la que me permite, por ejemplo, pues sacar adelante esas ilustraciones como yo quiero, como yo las imagino, y poder complementar, por ejemplo, mis textos, porque uh-huh. a lo mejor se me da mejor escribir, pero soy nefasto en el tema del dibujo. Como quien digo eso, a lo mejor alguien pues tiene muy metida en su cabeza una melodía, una música, pero no es capaz porque, bueno, pues no ha estudiado piano, no ha estudiado violín, pero sí tiene esa idea y sí lo tiene en su mente, y una forma de esa herramienta, pues puede hacer música con inteligencia artificial en base a otros parámetros que tiene, tus instrucciones, tus ideas, y tú lo puedes ir moldeando y puedes hacer música. Es decir, es como una herramienta que permite hacer dar rienda suelta a tu creatividad sin necesidad de tener una habilidad o destreza específica en esas áreas.
Y es que yo creo que el miedo a la inteligencia artificial proviene del mismo miedo que tenían los luditas cuando llega la revolución industrial y aparecen las primeras máquinas de vapor y sustituyen al trabajo manual. El mismo miedo es el miedo a la sustitución. O sea, que como que la inteligencia artificial va a sustituir a los seres humanos, al trabajo humano.
Claro.
Yo creo que el miedo va por ahí.
Sí, yo creo que va por ahí. Sí. Y vamos, yo he estado leyendo últimamente, vamos, porque me interesa mucho ese mundillo y estoy siempre un poco al tanto de las novedades, sobre todo en relación a esto, a la inteligencia artificial, que el problema en este caso no es tanto a la herramienta en sí, como estamos hablando de la inteligencia artificial, sino que los que se pueden quedar atrás sean los que no la usen. Es como en lo que tú has comentado, en la época de la revolución industrial, el problema, no, de hecho, se creó mucho más empleo con el tema de la fábrica y demás. No destruyó, sino que creó más. Lo que pasa es que el que intentó seguir, de alguna forma, por su método tradicional, sin incorporar ese tipo de maquinaria, ese tipo de avance, de innovación tecnológica, es el que quedó atrás. Pero, sin embargo, el que asumió los cambios y empezó a utilizar esa nueva tecnología e implantarla, es el que evolucionó. No solo prosperó, sino que además creó más empleo. Pues en el caso de la inteligencia artificial es lo mismo. Es decir, quien se resigne de alguna forma va a decir, no, yo voy a seguir haciéndolo como siempre, yo como esto siempre se ha hecho, de forma tradicional, no pienso en incorporarla, finalmente pues se quedará atrás. Y el que lo utilice, pues, seguirá adelante. Es decir, porque fin y al cabo utilizar una herramienta.
Pero que incluso pueden convivir, porque está la fabricación, digamos, más tecnológica, pero luego está la artesanía.
Sí, sí.
Eso puede estar, que incluso tiene su valor añadido. Es decir, que podemos encontrarnos el día de mañana de productos que pongan en realizados sin inteligencia artificial, como aparece
como un sello artesano, ¿no? Un sello artesano. Pero aquí es que muchas veces confundimos que pasamos de un extremo. Es decir, sí, es que, por ejemplo, el artesano puede incorporar inteligencia artificial, pero no a lo mejor a la producción del producto, sino a la distribución del mismo. Es decir, a través de redes sociales, de internet, tener una web o un blog que se lo gestione la inteligencia artificial a modo de secretaria virtual, podríamos decir. Entonces, al fin y al cabo, él lo va a utilizar.
Claro.
Lo que pasa es que en la parcela que le interesa, eso es lo que le va a ayudar a que él evolucione y prospere. No significa que porque haya nuevas tecnologías o la inteligencia artificial la tengas que meter tú de cabo a rabo, ¿no?
Claro.
Como diríamos aquí, sino quizás en la parcela que a ti te ayuda, porque tú lo que vendes es un producto artesano, lo seguirás haciendo artesano.
Es decir, como buena herramienta es el ser humano el que decide dónde utilizarla.
¿Dónde la utiliza y cómo? Y dice, mira, pues a mí para esto no, pero para abrirme nuevos canales de distribución o para la promoción o para la difusión de mi trabajo, sí me interesa quitarme este trabajo, precisamente porque yo soy un buen artesano haciendo esto. Uh-huh. Pero yo no tengo ni idea, por decirte algo, del tema de marketing o cómo estructurar mejor un vídeo para que sea más llamativo, más atractivo en redes sociales y luego acudan a mi tienda. En fin, que se abre mucho las posibilidades. Entonces, no es una cosa radical o todo con inteligencia artificial o nada, sino cada uno lo puede utilizar en su parcela, aunque sea estemos hablando de trabajos artesanos, que al fin y al cabo.
Y entonces, pues tú has dicho, pues bueno, voy a demostrar y que la inteligencia artificial también puede entrar en un mundo que siempre ha sido un poquito más cerradito, más conservador con el mundo literario. Y efectivamente puede llegar y puede hacer pues estas obras combinadas, esta obra híbrida, ¿no? Entre lo tradicional y las nuevas tecnologías, que es esto, ¿no?
Claro, y en este caso, bueno, comentarlo, pues también estoy colaborando con un programa que es Panorama, no sé si conoce panorama.com, y ahí estamos haciendo una cosa bastante interesante, que yo creo que aquí sí tiene un papel fundamental, ¿no? que es el tema de la literatura, sí, pero también combinado con la historia y la recreación histórica.
Ay, qué bien.
Porque una cosa que sí tiene la inteligencia artificial y que, bueno, hoy por hoy no tenemos máquina del tiempo, es que no podemos volver atrás. Entonces, sobre todo cuando hablamos de pasajes históricos, si queremos ir un poco más allá de lo que es simplemente el texto, al fin y al cabo tenemos que recurrir a recreaciones. Y en este caso, el recreaciones, la inteligencia artificial, pues podríamos decir que es muy buena. ¿Por qué? Porque tú le vas dando las instrucciones, tú lo vas moldeando y las imágenes sí se van asemejando, por lo menos, a las evidencias históricas, arqueológicas que podemos tener. Entonces, esta última obra que he hecho, que fue sobre los yacimientos, por ejemplo, de Asta Regia, en Jerez, que ni siquiera están excavados, se saben, están ahí, están localizados, pero bueno, por tema burocrático, ¿no? El tema de política y demás, que porque afecta a parcelas de propiedad privada, en fin, está un poco difícil, pero bueno, se han hecho muchos estudios a través también de la Universidad de Cádiz y demás, pues tenemos cierta evidencia de civilizaciones que pasaron por ahí, como los tartesos, romanos luego y demás. Pues un poco llevar esa evidencia que sí tenemos en texto, que eso, bueno, pues relativamente sencillo porque es texto, pero la parte de un poco de intentar llevar, en este caso al lector, de esa imagen, de evocarla, la única herramienta que tenemos hoy en día, si no te lo quieres obviamente inventar todo al 100%, que entonces ya sería ficción, acudir a la inteligencia artificial, con la cual sí se puede recrear en base a esa información que tenemos y de esas civilizaciones antes que pasaron por allí, como he comentado, de Tartesos y demás, sí podemos hacer una recreación en imagen, que si no, obviamente, puede ser 100%, porque al fin y al cabo es una recreación, pero sí lo más ajustado posible. Y eso sí completa un poco más. En este caso se ve un poquito más con el tema cuando es literatura, pero también de carácter histórico, podríamos decir.
Estupendo. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro a qué se refiere a Antonio Miguel Moreno Hidalgo con la literatura experimental disruptiva y todo lo que nos abre, el panorama que nos abre la inteligencia artificial en todos los campos, incluido el literario. Y bueno, pues ya nos vamos a ir acabando la entrevista, pero ya igual que la primera ya te la he hecho, la primera pregunta, ahora te tengo que hacer la última. Recomiéndanos una lectura. ¿Qué libro o qué autor nos recomendaría?
Bueno, yo siempre suelo recomendar cuál es mi libro favorito y gracias al cual yo creo que viene todo el gusanillo de la lectura y luego, obviamente, acabo con el tema de escribir, ¿no? De crear. Quizás, claro, ya me tengo que remontar de muchos años atrás, no sé si el primero, pero sí uno de los primeros, por lo menos, que me impactó. Y de hecho, por eso en los libros, también comentarlo, siempre la primera parte son 7 relatos de ficción y son 7 relatos de ficción por los 7 viajes de Sinbad el Marino. Ajá. Yo creo que a la hora de fomentar sobre todo la imaginación cuando venimos de pequeño, es decir, quizás este es un libro para empezar, ¿no? Un libro para empezar de jovencito. Uh-huh. y que la mente te evoque nuevos lugares, nuevas aventuras, nuevas posibilidades. El viaje de Sinbad el Marino, que bueno, que entra dentro de la antología esta de cuentos y demás de Las Mil y Una Noches. Pero en concreto, pues, me ceñiría a eso.
Las aventuras de Sinbad el Marino dentro de Las Mil y Una Noches es el libro que nos recomienda Antonio Miguel Moreno Hidalgo, y con el que se nos va a abrir la mente, incluso para tenerla suficientemente abierta como para considerar la inteligencia artificial dentro de la literatura. Pues bueno, mientras que Miguel nos dedica a uno de sus libros aquí gentilmente, pues nosotros nos vamos despidiendo. Pues eso, nos despedimos. Ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm, en el 107.8 de la FM, en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, y donde también podéis hacer cualquier sugerencia o opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629-12-128042, lo digo bien, haciendo referencia siempre a este programa, ¿vale? Siempre haciendo referencia al programa. Y hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.